comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves. Este es un jueves bastante especial, ¿eh? Jueves 1 de enero, principio del año. Aunque dicen que todos los días son principio de año, así que esa cuestión es media relativa, pero bueno, son convenciones, ritos, y vale también. Pues un abrazo a todos que nos siguen, abrazo de año nuevo, y esperamos estarnos viendo durante todo este año en este programa de La Otra Cara de la Moneda a través de las buenas ondas de Radio Santa María. Junto habitualmente con don Erwin ahí instalado en el Pangal de Puerto Aysén. Hola, ¿cómo estás, Erwin?
Hola, Peter. Qué gusto saludarte. Un gusto también saludar a todos quienes nos acompañan todas las semanas en este espacio, a quienes después escuchan. Yo conozco a harta gente que después se da el tiempo de escuchar la grabación de este espacio a través de www.aysenreservadevida.cl en el podcast, y siempre lo estamos replicando en nuestras redes sociales. Así que vaya un saludo para todos y todas, y también, como tú bien dices, Peter, un abrazo de Año Nuevo, mejores deseos para este 2026, y por cierto también a ti, compañero, que estamos cada semana acompañándonos aquí en La Otra Cara de la Moneda.
Ya, bueno, será el 1 de enero, pero vamos a hacer un poco de recuento del año anterior.
Exacto.
Entonces, en esto de los recuentos de ambientales del año 2025, los especialistas son pocos que hacen balances y ambientales nacionales. En este caso nacional, nosotros vamos a tratar de darle un poco el cariz regional también. Una de las organizaciones que hace esto es la Fundación Terram, y por lo tanto estamos conversando con Maximiliano Bazán, que es el especialista ahí de la Fundación Terram, más bien en el tema salmonero, así que se va a centrar en esa información. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás?
Hola, Peter. Hola, Erwin. Muchas gracias por la invitación a conversar aquí. Feliz de poder estar con ustedes.
¿Tú eres biólogo marino, ¿no es cierto?
Periodista.
No, yo soy periodista.
Ah, tú eres periodista, sí.
Soy periodista, sí.
Hay un biólogo marino también enterrado, ¿no?
En este momento, Elizabeth es bióloga. Bióloga marina, Elizabeth Soto, y bueno, Flavia Liberona también es bióloga.
También, sí. Sí, periodista. Te vimos ahí en el Lamento del Mar con Roberto Jequier. Está muy buena tu participación. Estuvo buena
sí,
esa.
Está bueno el documental. Me parece bastante dinámico, con harta información, bien amigable para introducirse a distintos temas de los impactos de la industria salmonera, así que sí, un buen trabajo.
Y recientemente premiado.
Se recomienda verlo. ¿Sí?
Sí, recientemente premiado también a nivel internacional, así que una invitación a todos ahí a verlo. Entiendo que está en YouTube, así que puede ser visitado ahí.
Sí, hay una versión corta y unos capítulos. Sí, capítulo y versión corta.
Exacto.
Maximiliano, ¿qué se puede decir del año pasado a esta altura en el tema este que ustedes se dedicaron a trabajar en un boletín, publicaron y todo, ¿no?
Claro, mira, cada año, al final de cada año, Fundación Terram elaboramos acá todo el equipo el balance ambiental. Y lo que hace el balance es un documento extenso, cercano a las 50, 60 páginas. Lo que busca realizar es un balance, ¿cierto? Con una perspectiva crítica respecto a distintas materias, el comportamiento de la industria, una evaluación de los gobiernos de turno, el avance o retroceso en distintas materias de políticas públicas en temas ambientales. Y ahí miramos más en detalle por capítulo, como es las principales industrias, ya sea extractivas o productivas, como lo puede ser la minería, la industria salmonera, temas de cambio climático, temas de energía, etcétera. Entonces, dentro de ese documento, también enlistamos desafíos para el próximo año, algunos premios, ¿cierto? Con un tono sarcástico también, en vista de que lamentablemente cuando uno mira el año, y eso es bastante lamentable, cuando uno mira el año en retrospectiva y ya varios años en retrospectiva, en general es difícil encontrarse con noticias muy positivas en materia ambiental. Entonces, nada, pues igual la idea es poder hacer un ejercicio didáctico para socializar el trabajo que se realiza, pero también con una perspectiva crítica, sin mentirnos a nosotros mismos.
Y además que
Muy bien.
ese ejercicio de revisar lo que ha ocurrido durante el año en un contexto en que estamos bombardeados con muchísima información, en que a uno mismo, que está prácticamente siempre sobre la agenda de las temáticas ambientales, hay cosas que uno dice, oh, mira, esto pasó en enero, esto pasó en tal fecha, y van quedando en esa inmediatez. Entonces, hacer un recuento, por doloroso que sea, como tú dices, muchas veces constatar de que los avances han sido mezquinos. La verdad es que es un ejercicio súper súper necesario y que nosotros también en este programa habitualmente o año a año tratamos de hacerlo. En términos generales, Max, y antes de adentrarnos en el tema de salmonicultura en particular, ya esta semana hubo una noticia en los medios de comunicación regional que destacaban este balance ambiental de Fundación Terram con un enfoque específicamente en el tema salmonero. En el diario El Divisadero en particular, que se puede revisar. Antes de adentrarnos en esta industria en particular, en términos generales, ¿cuál es la visión que hay respecto de este balance? ¿Hay una raya para la suma positiva? ¿Estamos en números rojos? ¿Cuál es la visión que tiene Terram o tu visión particular respecto a los avances o en realidad retrocesos que han existido en materia ambiental?
Bueno, en términos bien generales, y manteniendo incluso un poco lo que han venido siendo los últimos años, ya uno en perspectiva puede tener una evaluación mucho más completa, ¿cierto?, de lo que fue el gobierno de Boric, que inicialmente se autoproclamó como un gobierno ecológico. Esas autodenominaciones ya quedaron bien en el pasado, ¿cierto? Envejecieron mal. Y vaya, para la suma, lo que tenemos es un escenario bastante problemático en el sentido de que los distintos estándares ambientales buscan seguir desregulando o bajando esos estándares ambientales. Y esto a través de distintas vías, no solo en materia legislativa, sino también desde una perspectiva de la administración del gobierno, que muchas veces solemos escuchar a los gobiernos decir que no se tuvo la mayoría en el Congreso para alcanzar determinados avances en distintas materias políticas. Y aun cuando eso pueda ser cierto, lo que llama la atención es que los gobiernos también gozan de facultades para impulsar cambios reglamentarios, cambios normativos. Llevar adelante discusiones legislativas o no, vetar determinadas cuestiones, y en términos generales, lo que vimos a lo largo de todo este gobierno fue un alineamiento más bien al resguardo de la inversión extranjera, sobre todo en desmedro de la salud, de los ecosistemas. Eso en términos bien generales, podemos comentar cuestiones muy específicas en distintas materias. Entiendo que la idea hoy es profundizar un poco más en materia salmonera, pero la verdad es que es bastante transversal esa situación. Y peor aún, sabemos que salió electo el sector más de extrema derecha a través de José Antonio Kast, que será el nuevo presidente desde marzo. Pero cuando uno miraba o escuchaba los planteamientos de Janet Jara, tanto representante del progresismo y continuadora del gobierno actual, no veía una línea política muy distinta respecto de cómo abordar temas ambientales sino más bien seguir alineado al desarrollo, a la idea de crecimiento, bajo el paradigma tradicional, de extraer y exportar sin la intención de generar mucho valor agregado tampoco, sino reproduciendo la matriz productiva del país y sin marcar una diferencia muy importante con lo que comunicacionalmente se dice que sería su otro extremo.
Oye, tú ahí en respecto a la salmonera, usted en el informe dicen que hay debilitamiento de regulación ambiental, aumento de producción en áreas protegidas y reiteradas infracciones.
Sí, parte del balance lo que buscó constatar fue primero la agenda política que buscó instalar el gobierno de Boric con la idea de una nueva ley de acuicultura. Fue parte de los primeros planteamientos que se hizo en su momento y lo que pudimos ver fue que recién el año 2024 se inició ese proceso a través de una serie de talleres que finalmente fueron boicoteados por el representante de la industria salmonera, directos o indirectos. Y finalmente eso dio paso a que fuera el propio gobierno quien bajara la agenda de una modificación, cambio o la creación de una nueva ley de acuicultura y se concentrara en el anuncio de hacer cambios regulatorios menores, que finalmente tampoco los terminó materializando, pero sí alineándose políticamente, y eso también se vio reflejado en los planteamientos de Jara en su momento, con atender las principales demandas de la industria, que es lo que creemos que se va a venir en los próximos años, que tiene que ver con la necesidad que tiene la industria de relocalizar su producción, o bien de establecer fusión de centros de cultivo para aumentar su producción en zonas donde ya está instalada, junto con buscar expandirse hacia zonas donde hoy no está instalada, esto tanto fuera como dentro de áreas protegidas. Y en definitiva, no parece haber un contrapeso en términos políticos a esa idea. Y el problema de esa idea, que busca, cierto, desarrollar esta idea de crecimiento económico, que no necesariamente se traduce en más y mejor trabajo, como se ha constatado a través de otras investigaciones, es que simplemente se está poniendo el pie en el acelerador de una máquina que nos está llevando directamente al precipicio. Por tanto, ese aspecto es problemático y debiese ser materia de atención de las distintas organizaciones, ¿cierto?, que nos interesa y de las comunidades, sobre todo, que están más próximas a esta zona en donde se instala la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, está la constatación de varios incumplimientos ambientales de esta industria, que no son nuevos, pero que siguen aumentando, como lo son los casos de sobreproducción de salmones,
Exacto.
principalmente dentro de áreas protegidas, pero también fuera. Tenemos el niño símbolo, que es Australis, ¿cierto? Empresa de capitales chinos actualmente con 40 procedimientos de sanción en la Superintendencia del Medio Ambiente, y a eso se suman otros 14 casos nuevos que se iniciaron como procedimientos de sanción este año. Y en general aquí hay un punto que me parece importante problematizar, que escuchamos por la prensa siempre los últimos años decir que la permisología, que la institucionalidad ambiental traba la inversión, etc. Y cuando uno mira los datos y cómo funciona la institucionalidad, se encuentra con que la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando abre procesos de sanción, primero, demoran largos años, por lo menos 4 o hasta 5 años, en llegar a una sanción que incluso puede ser apelada judicialmente por la empresa y extenderse el procedimiento durante otros años más. En casos no se llega a sanción. A la empresa se le da la posibilidad de compensar. Ahí hay todo un tema que no creo que valga profundizar en este momento, pero que es a lo menos importante problematizar. Y por otro lado, mientras se desarrollan estos procedimientos de sanción, y esto ocurre para toda la industria, no solo para la salmonera, las empresas pueden seguir produciendo en las mismas instalaciones que están siendo objeto de un procedimiento de sanción. O sea, se pasa a llevar la ley muchas veces sin una sanción efectiva. Cuando la sanción efectiva llega, las empresas pueden seguir apelando una y otra vez al Tribunal Ambiental, a la Corte Suprema, y por otro lado pueden seguir produciendo mientras tanto. Por tanto, la idea de permisología y la idea que hay detrás de una palabra inventada que no tiene ningún sustento material ni científico, es a lo menos cuestionable. Y en ese sentido, desde una perspectiva más política, este gobierno, a nuestro parecer, alimentó ese concepto y en ese sentido también contribuyó al avance de esa agenda.
Claro, sin duda. Hoy día esa agenda, por lo menos en lo que dice relación a los datos que tú das de Australis Mar y la industria salmonera en particular, ha ido escalando en importancia. Veíamos en esta última semana, por ejemplo, que un abogado bien reputado, que siempre está ligado al área, digamos, de la academia, rector también de una universidad bien importante, o decano en materia de derecho, Carlos Peña, asume directamente labores de litigante, algo que no se había visto, por lo menos con mucha frecuencia en su carrera profesional, en defensa de Australis Mar, precisamente en estas materias, lo que da cuenta de que es un escenario bastante complejo para la industria, que es un tema que política y jurídicamente está escalando a otros niveles, y que en definitiva, como tú bien dices, Max, va a ser un tema que va a continuar durante este año 2026, copando la agenda de esta industria en particular. Ahora, hay un tema que desde Terram y desde la campaña Salvemos la Patagonia siempre se está relevando, relacionado también con estos temas de ilegalidades de la industria, que tiene que ver con las caducidades. Un tema bastante relevante durante el año 2025. Que se ha logrado posicionar bastante, digamos, como parte de los incumplimientos, públicamente, digamos, de los incumplimientos ambientales de la industria. Y hubo un pronunciamiento de Contraloría General de la República que ordenó a determinados organismos públicos hacerse cargo respecto a esta materia. Es un dictamen, digamos, una resolución de auditoría, perdón, de mediados del año 2024, pero que sin embargo, durante este 2025, comenzaron, digamos, a darle cumplimiento, o debían darle cumplimiento principalmente a esto. ¿Qué nos puedes contar respecto de esa materia?
Sí, bueno, como dice Ervin, a mediados del 24, ¿cierto? Salió este informe de Contraloría, lo que hace es reafirmar las denuncias que desde distintas organizaciones se han venido realizando a lo largo de los años, que es que la industria salmonera no opera las concesiones que les entrega el Estado para realizar su producción dentro de los plazos que exige la ley, que es básicamente operar durante el primer año desde que se le entrega la concesión o no suspender más de 2 años, salvo algunas causales, excepciones que tiene. Lo que hemos podido constatar es que en muchísimos casos las empresas no han cumplido esos plazos, y no son casos aislados, sino que es más bien algo bastante sistemático por parte de la industria. Pero lo que hasta el momento se ha avanzado es principalmente en grados de coordinación o definiciones de coordinación por parte de Cernapesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en cuanto a fiscalizar y sancionar el cumplimiento de estas causales de caducidad de las concesiones. Pero solo en materia de coordinación. ¿Y qué es lo que harían de aquí en adelante? El problema, y esto es algo que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta ni ninguna claridad de parte de Fuerzas Armadas, que es el organismo responsable de caducar las concesiones, es que en su gran mayoría, prácticamente en su totalidad, las concesiones que han incumplido la ley no han sido caducadas. Y eso es bastante problemático, porque una cosa es que una empresa no cumpla la ley, pero me parece que algo más grave aún es que el organismo público encargado de hacer que se cumpla no lo haga. Por tanto, surge un manto de dudas sobre por qué ocurre eso, pese a toda la información que se ha puesto sobre la mesa. Y lo que sí es cierto es que estas concesiones en muchos casos no son productivas en el sentido de que no reúnen condiciones materiales para ser productivas, ya sea por temas de profundidad, dónde están instaladas, temas de corriente, etcétera. Cuestiones que han sido constatadas a través de documentos de las propias empresas, como develamos en una investigación particular por Australis. Pero a pesar de eso, el interés de las empresas de mantenerlas bajo su control es por el hecho de darle un uso como activo financiero. Por tanto, así como constatamos en la investigación, la misma Australis había entregado como en garantía todas sus concesiones al Banco de China para acceder a un crédito en varios millones de dólares, concesiones que en definitiva no tienen un uso productivo real. Por tanto, ahí surgen también otras preguntas de cuál es la utilidad real de ese tipo de garantía. Sea como sea, lo que tenemos es un escenario en donde porciones importantes en cantidad, en ubicación de mar patagónico ya está hipotecada en manos de bancos internacionales. Por tanto, es un tema para nada menor y que hasta el día de hoy no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, pero tampoco del gobierno en su conjunto.
Bueno, ese tema de las caducidades, este año la Subsecretaría de Fuerza Armada nos respondió a denuncias de hace más de 10 años atrás, en las cuales se hicieron en explicaciones de por qué no las habían caducado. Entonces, las explicaciones eran, bueno, los plazos legales son estos. Pero resulta que tienen descanso sanitario, y el descanso sanitario se puede alargar, y hay otras razones sanitarias por las cuales se pueden alargar, y había una que la alargaron durante 8 años con ese tipo de explicaciones. Imagínate, pues, entonces, olvídate cuándo van a caducar algo. Definitivamente la Subsecretaría de Fuerza Armada es una guardaespaldas de la industria, de frente.
Excepciones no
Entonces, no
excepcionales.
vengan con esas cosas. Oye, pero Maximiliano, está el tema de la. Un tema que es bien importante es que ustedes descubrieron que había aumentado la producción en las áreas protegidas de 13% de año atrás a 25%. O sea, las áreas protegidas a esta altura son súper productivas cuando debieran estar protectivas. ¿Cómo es la cuestión?
Claro, hay una investigación de Christopher Toledo. Lo que constató fue que los últimos 10 años, respecto en relación al decenio anterior, había aumentado en esa cifra que tú dices, Peter, de 13 a un 25% en promedio anual, el total de cosecha de salmones que se había desarrollado dentro de áreas protegidas respecto del total nacional. Un aumento para nada menor por la cantidad de años y por el volumen de producción. Y estamos hablando de periodos donde la industria aumentó su producción de manera considerable, ¿cierto? Actualmente, ya los últimos 4 o 5 años, cosecha cercano al millón de toneladas de salmones orientadas a la exportación. Por tanto, se podría decir, y esto ya es materia de discusión, ¿cierto? Que estas zonas que el propio Estado decidió proteger por su alto valor natural, por su importancia natural, terminan teniendo una mayor productividad todavía para la industria. Es algo lamentable, pero es algo problemático, y nos parece que a partir de eso también debiese mirarse con mayor detalle. Porque todo indica, de acuerdo a la agenda que conversábamos hace un rato, que es hacia esas zonas donde es muy posible que también la industria busque profundizar su producción. No necesariamente en parques nacionales, porque no puede hacerlo hoy, pero sí en reservas.
Oye, sí, bueno, ahí está el tema de la persistencia de las prácticas ilegales como las de Cook, ¿no? Y que somos expertos en eso por acá y que insisten en que no están dentro del Parque Nacional, pero sí están. Entonces, es que ellos tienen su propio mapa. El estado salmonero hacen sus propios mapas de ellos mismos. Entonces, no están, ¿no? Oye, pero hay otro tema como que es interesante, que fue el tema que puso en el tapete, creo que fue el expresidente Frei, que decía que esta industria que no recibe ningún subsidio y funciona lo más bien, se echa por sí misma, self-made man, así, y resulta que tiene una cantidad de subsidios tremenda. ¿Cómo es eso?
Sí, fue sorprendente llegar a eso. Había escuchado también al expresidente Frei y creo que capaz que también él se sorprendió, porque si había dicho hasta hace poco la misma Evelyn Matthei. En el contexto del debate del Salmon Summit dijo lo mismo, que esta industria no ha recibido ayuda del Estado, que todo ha sido más o menos por la hincha bastante en los medios de comunicación. La verdad es que nuevamente uno se pone a revisar los datos, levanta una piedra y no hay que buscar mucho para encontrar que en el caso de la industria salmonera, solo desde el 2004 al 2023 recibió más de 67 mil millones de pesos en subsidios a la mano de obra, solo por esa vía. El equivalente al 17% del salario imponible, esto a través de la ley que subsidia la mano de obra en zonas extremas. No solo la industria salmonera recibe estos subsidios, ¿cierto? Pero es con seguridad de las industrias que más se ha beneficiado.
Entonces, ahora ahí hay que decir que funciona entre el Parque Nacional. Entonces, es como el colmo que el fisco subsidie ilegalidades. Se subsidia su propia ilegalidad. Bueno, y con eso tenemos que terminar, Maximiliano, porque se nos acabó el programa de radio. Así que es un tema bien interesante. En una de esas seguimos conversando otro
Sí.
día, pues, si es que tú puedes.
Y nada, agradecer la invitación. Se pasó volando el tiempo.
No. Ya, muchas gracias, súper interesante para esto más, así que a ver si seguimos conversando más adelante. Y hasta aquí nos llegamos, será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.